grande relevancia para todos nosotros como cristianos, sobre todo aquellos que tenemos ya un tiempecito viniendo a la iglesia, estudiando la Biblia, y considerando que aún hay muchas áreas en nosotros que necesitamos cambiar, que necesitamos que el Señor se manifieste de tal manera en nosotros que traiga una convicción impactante al punto de decir, hagamos lo que la Biblia dice de una vez y demos lugar a hacer tal y como la Biblia lo describe. Hemos visto que en Nehemías, el capítulo 8, los primeros 12 versículos, nos presentan ese hambre espiritual de los cristianos, de los judíos, dentro de los muros de Jerusalén. Han sido reedificados, han sido bendecidos, los planes se han ido cumpliendo, pero notaron que había la necesidad de algo más. Había la carencia de algo muy importante y se referían a una dimensión espiritual en todas las cosas que hacen. ¿Podemos nosotros reconocer en el momento presente de que podemos venir a la iglesia, llevar una Biblia consigo, llamarnos cristianos, conocer todas las cosas básicas y elementales del cristianismo, mas sin embargo como que falta algo, como que la misma esencia de todo lo que constituye el amor de Dios, nuestra relación con Él y con los hermanos, como que no tiene la misma intensidad que antes tuvo? Y tenemos que reconocer que es el deseo de Dios de que tengamos siempre esa intensidad en su amor, y es a través de su palabra, no de ninguna otra manera. En Nehemías capítulo 8, del versículo 13 en adelante, vamos a ver nosotros la parte práctica de lo que es entender las Escrituras. El arte de profundizarse en el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Sabemos lo que significa oír la palabra, comprender la palabra, pero eso no garantiza el experimentar un cambio en nosotros. Hay mucha gente teóloga, estaba hablando el otro día con un grupo de pastores que están hablando de cuánta influencia hay en la ciudad de Claremont, porque existen muchos colegios universitarios, inclusive un seminario teológico muy grande allí. Pero de gente que está estudiando teología, pero que salen de allí negando la Deidad de Cristo, negando la Trinidad, negando lo que es el poder del Espíritu Santo y una serie de cosas más. O sea, el conocimiento sin el Espíritu aturde, lo vuelve a uno completamente duro de corazón. Entonces, el hecho es de oír la palabra, comprenderla, pero sobre todas las cosas, el aplicarla de tal manera que, clarificándose en nuestras mentes y corazones, trae como resultado el crecimiento espiritual. Presten mucha atención y sigan la lectura juntamente todos en Nehemías capítulo 8, versículo 13. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Quiero que lean todos conmigo en voz alta esto de que dice para. Todos juntos. Para entender las palabras de la ley. Otra vez, díganlo todos. Para entender las palabras de la ley. No solamente oír, pero entender. En el principio del capítulo veíamos que era para oír la lectura de la palabra, la exposición de las palabras. Hoy quieren entender, están yendo un paso más adelante. Esto fue al día siguiente, vemos. El primer día oyeron. La exposición de las palabras los conmovió, ¿se acuerdan? Clamaron a Dios. Y luego expresaron la ansiedad de que manifestaban júbilo. Ahora, el siguiente día se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras y escribas para entender, digan todos otra vez, entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso. Noten para qué, para hacer tabernáculos como está escrito. Digan todos, como está escrito. O sea, en cumplimiento, en una aplicación de lo que la Escritura dice al entenderla. Siguiente versículo, 16. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Qué hicieron ellos? Pasaron la voz para que hicieran lo que la Biblia dice, y en efecto ellos lo hicieron, y asimismo otros también hicieron lo mismo. Verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo. Toda la gente que vino de Babilonia, que fue desterrada, que ahora vino una vez más a habitar en Jerusalén, porque los muros habían sido reedificados, todos ellos cumplieron el propósito de entender y aplicar lo entendido. Toda la congregación, verso 17, que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y noten lo que hubo. A consecuencia de poner la palabra de Dios por obra, ¿qué dice allí, hermanos? Hubo alegría muy grande. ¿Qué tipo de alegría hubo, hermanos? Muy grande. Oh, estoy alegre, hermano. Estoy alegre. Estoy alegre, hermanos. Hay una diferencia. Y muchos cristianos quizás necesitan experimentar esa alegría grande en el corazón, en el espíritu de uno, la alegría de ver, ¡wow!, el Señor es bueno, su palabra es fiel. ¿Cuántos de ustedes comieron en el día de hoy? Levanten sus manos. ¿Cuántos están contentos porque tuvieron que comer? Oh, pues sí, pues, o sea, lo más normal para muchos. ¿Cuántos tienen un techo donde ir y poder cobijarse de la lluvia que probablemente venga hoy para la medianoche? No van a tener que dormir en el intemperie. ¿Tienen abrigo? ¿Tienen suficientes cobijas para tapar si te hace frío? ¿Tienen mucho quizá calefacción todavía? Pues sin embargo, tomamos estas cosas como comunes y no las pensamos ni las meditamos hasta cuando quizá un día damos lugar a viajar a un lugar en donde tenemos que dormir en el suelo. Un grupo de hermanos experimentaron eso. Cruzaron la frontera, hermanos hospedaron con todo su amor, dieron su casa con todo su amor, pues hermanos, aquí les ofrecemos el piso para que se queden con nosotros. ¿Y cuánto con gratitud en el corazón decir, aleluya, hermano, ahora sé lo que es dormir en el piso? ¿Cuántos de corazón reconocemos que nos falta una actitud de agradecimiento? Y es porque no ponemos la palabra de Dios por obra. Dios dice, da gracias a Dios en todo, porque eso es la voluntad de Dios. Da gracias a Dios que tenemos una iglesia, que tenemos una congregación, que tenemos un pastor. ¿Cuántas iglesias hoy no tienen pastor? ¿Cuántas iglesias no tienen un edificio donde reunirse? Y buscan dónde rentar un lugar y dónde otro día, y así están en diferentes... Y sin embargo nosotros tomamos a veces por sentado las cosas que se nos dan y no las apreciamos, porque fallamos un punto muy importante, el de buscar entender las Escrituras, aplicarlas para tener un corazón alegre de hacer la voluntad de Dios, el obedecer la palabra de Dios. Esto es lo que sí podemos nosotros ver que garantiza el cambio y el crecimiento espiritual. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted dice, ya últimamente me estoy sintiendo aburrido en la iglesia? Como que todo le parece algo tenue. Y fácilmente viene quizá la mente pensamientos y comenzamos a criticar a los que dirigen la alabanza, o comenzamos a criticar a los que enseñan a nuestros niños, o comenzamos a criticar a otros y comenzamos a hablar. Pero al final no son ellos, es uno el que tiene que reconocer. Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa es lo que hay? Gran alegría. Alegría muy grande. Y cuando estamos contentos y alegres, hay una actitud de agradecimiento. ¿Verdad que sí? De agradecimiento sincero. Hermano, Dios te bendiga. Estoy contento, estoy alegre, tengo una actitud diferente. Así que esto es lo que pasó con estos hermanos. Acuérdense cómo fue al principio en el capítulo 8. Faltaba algo. Sentían que tenían, creían tenerlo todo, pero faltaba algo. En realidad, Esdras, ven, léenos la lectura, expónnos la palabra de Dios. Y eso trajo como consecuencia algo que removió de adentro. Pero al día siguiente, más todavía, otra vez, para entender las Escrituras. Y al ponerla por obra, ponerla por práctica, al hacer esto que ellos hacían, que por mucho tiempo habían dejado de hacer la época de Josué, el hijo de Nun, entonces vieron la bendición. ¿Qué enseñanza de tener la fiesta de tabernáculos tan conocida en el día presente, que todavía se practica? Desde los diferentes edificios de apartamentos en la ciudad de New York, en donde hacen estas pequeñas cabañitas tipo tabernáculo, en los terrados de estos edificios en Nueva York, como en los lugares más amplios y las plazas más grandes en Jerusalén, en esta época del séptimo mes, celebran la fiesta de los tabernáculos, recordándose cómo vivieron antes sus ancestros. recordando que el mismo Dios no tenía un lugar de habitación, un templo donde orarle hasta cuando David sintió en su corazón que su hijo edificara ese templo. Era en tabernáculos. Pensar y recordar y llevar una vez más esa conmemoración. Así que vemos entonces en el versículo que sigue, en el versículo 18, dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. En otras palabras, causó tanto efecto que les gustó. El primer día, el segundo día, cada día, digamos, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Cumplieron según lo que la palabra de Dios instruyó y expresó y dio a conocer que se practicaba en ese entonces. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle a Dios que nos ilumine para entender el mensaje que Él tiene para nosotros en este tema. Padre Celestial, gracias una vez más, porque nos has reunido, Señor, en tu nombre. Crea en nosotros un interés aún mayor de no solamente venir y escuchar tu palabra, pero de querer entenderla, Señor, para poder aplicarla en nuestras vidas, para poder obedecer, Señor, tus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ayúdanos, Señor, para que al reconocer que en nuestras vidas hay carencia de muchas cosas, Señor, hay falta de ese verdadero gozo, que Pablo lo llama gozo inefable, que es indescriptible, que va más allá de lo que se puede describir con palabras. Señor, a nosotros nos hace falta ese gozo, y hemos visto anteriormente que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ayúdanos para que podamos vencer el pensamiento y la creencia de nuestro mundo y la sociedad en que vivimos, pensando solamente en lo material, pensando solamente en la comodidad, pensando solamente en las cosas que deseamos o codiciamos porque no las tenemos, y aún después de tenerlas, deseamos más y nunca somos saciados. Líbranos, Señor, de esa vanidad, de ese peligro, de esa grande arma que se usa contra las vidas de personas que han entregado su corazón a ti. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Haznos humildes de corazón. Haznos sinceros, Padre. Y sobre todo, reconoce que nosotros podamos reconocer, Señor, tu misericordia que es tan grande y tan infinita. Recordamos a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, en los hospitales. Recordamos a aquellos que están de viaje en lugares lejanos. Pedimos por aquellos, Señor, que se quedaron en casa esta noche por miedo, por temor al frío, a la lluvia o a otras inconveniencias. Pedimos por ellos, Padre. Pedimos también por los que se hayan alejado de tus caminos, que se hayan enfriado, Señor, en su amor por ti. De alguna manera, Señor, tú utilices los medios necesarios para volverlos a traer a ti, Señor. Tú eres el buen pastor que tu vida das por las ovejas. Y hoy queremos interceder por ellas, pidiéndote, Señor, de todo corazón, en el nombre de Cristo, y todos juntos decimos, amén. Entonces, el tema que hemos de mirar una vez más es el entender las Escrituras. Díganlo todos, por favor. Entender las Escrituras. Habla de profundizarnos. A ver bien qué es lo que dice. ¿Para qué? ¿Para saberlo? ¿Para decirlo? No. Para obedecerlo y para aplicarlo. Esa es la gran diferencia que podemos nosotros ver en aquellos que crecen espiritualmente y en aquellos que permanecen en la misma estatura espiritual. Y es algo que yo creo necesitamos nosotros cada día más y más reconocer. Existe mucha gente, mucha gente que profesa ser cristiana, pero realmente cuántos dispuestos a pagar el precio de hacer lo que Dios nos llama que hagamos y dejar aquellas cosas que quizás nos llamen a nosotros la atención. La ley de Dios, la palabra de Dios, fue un papel muy importante para todos nosotros los cristianos. Tengo unos escritos famosos de hombres que cuando vivieron fueron de gran influencia para el pueblo de Dios por su consagración a Dios. Présteme atención. Martín Lutero dijo, Satanás odia la ley de Dios. Y él usará cualquier manera para hacer que los predicadores se desvíen de predicar lo que es puramente la ley de Dios. Dice más, Satanás añadirá a todo lo que las personas quieran hacer por escuchar la palabra de Dios un estorbo, pondrá en la mente, pondrá en los hombros diferentes situaciones para desanimar a aquellos que una vez se propusieron querer entender las Escrituras. Ahora saben por qué, es que muchos no quieren, y aunque expresamos que queremos, al final algo nos detiene. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo, cuando un predicador predica la ley de Dios, entonces vemos que lo que traerá como resultado no solamente son santos, sino personas que se reconocen pecadoras. Muchas veces venir a la iglesia y escuchar tanto sermón o tanto estudio bíblico nos hace convertirnos como fariseos. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas la parábola del fariseo y el publicano y cómo oraba el fariseo y cómo oró el publicano? ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que recordar esa parábola y decir, ¿soy yo como el fariseo o soy yo como el publicano? La palabra de Dios trayendo convicción. Este domingo vamos a ver del Evangelio según San Juan cuál es el propósito del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo, en griego quiere decir el paraclitas, el consolador, aquel que vendrá al lado nuestro, es para hacernos convictos de nuestros pecados, para traer justicia. Y vemos nosotros que es importante el reconocer que la palabra de Dios nos hace conscientes de nuestro pecado y de nuestra necesidad para entonces ir corriendo a abrazar la gracia de Dios. Hoy una persona que por muchos años se ha alejado de la iglesia y naturalmente se ha alejado del Señor, aunque muchos naturalmente lo niegan, dicen, no, pero yo siempre leo la Biblia, yo siempre pienso en el Señor, yo siempre estoy orando, escuchando cassettes, escuchando música cristiana. Pero un espíritu siempre de crítica a toda iglesia que fuera, diciendo esto no me gustó, y esto tampoco me gustó, y esto tampoco me gustó, etcétera, etcétera. Mencionando de que está buscando una iglesia y ha mencionado que un día va a venir a visitar esta iglesia, pero con ese espíritu yo digo, mejor sigue dando otras iglesias, ¿no? Un día voy a visitar su iglesia, me dijo. Pero buscando el hecho, yo necesito ir a una iglesia en donde el sermón, la palabra me levante, me haga sentirme, o sea, motivada, o me inspire y me lleve a reconocer esto y lo otro, ¿no? Y todos queremos eso, pero escúcheme, el camino para ir arriba es empezando hacia abajo. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Cuando nos humillamos, el Señor nos exalta. Pero muchos queremos, que el Señor me dé paz, me dé tranquilidad y todo. O sea, que me cubra por encimita, que me eche pomadita, ¿no? Y si es divina, mejor todavía. Únjame con aceite, pastor. Aunque no me arrepienta, aunque no me haga convicto de mis pecados, únjame con aceite y ya con eso como que recibí agua bendita. No hay diferencia ahora entre muchos cristianos o muchos católicos religiosos de una época de atrás. Y damos lugar a poner la fe en elementos o en circunstancias, situaciones, en vez de lo que es la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta hora? Entonces también es importante, un teólogo de Alemania dijo que ambas, tanto la ley como el Evangelio, deben de ser predicadas con verdadera fuerza y claridad, y a la misma vez con dulzura y con nobleza. O sea, la palabra de Dios, dicha con la claridad, por su eficacia, y por su fuerza, pero a la vez la dulzura del Evangelio, el poder de Dios y su misericordia para con todos nosotros. Wycliffe dijo, el servicio más alto que cualquier hombre puede ejercer en la tierra es el de predicar la ley de Dios, predicar la palabra de Dios. San Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, pero predicamos a Cristo y a Él crucificado. Igual usted, igual yo, cuando hablemos de la palabra de Dios, comuniquemos lo que el Señor dice y lo que el Espíritu Santo está en este momento llevándonos a considerar. Matthew Henry dijo lo siguiente, de esta excelente palabra, ley de Dios, vemos que como resultados el alma se convierte, los ojos se abren y se prepara el camino en medio del desierto para encontrarse con el Señor. Da lugar a mover las piedras de los lados y a nivelar las montañas a sus diferentes niveles y hace que las personas preparen sus corazones para su encuentro con el Señor. Mi esposa me comentaba hoy camino de la casa aquí a la iglesia acerca de el tema que van a estar desarrollando las mujeres. Supuestamente no debo decirlo, ¿verdad? Es un secreto, dice, pero entre hermanos no hay secreto, así que se los digo. Se los digo después que vengan del retiro, quiero decir a todos ustedes. Pero el asunto está en que es tremendo. Realmente, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está preparando, lo que Dios nos está trayendo a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. La orquestación del Espíritu Santo. Por un lado, vienen los hermanos, un grupo de siervos que han ido a este congreso, la unidad, preparándonos para la cosecha. Está el retiro de damas también, del tema que ya van a saber cuál va a ser, etcétera. El Espíritu Santo orquestando la juventud por un lado, las cruzadas también, y todos estos eventos, un mismo objetivo, pero llevando al reconocimiento de que la palabra de Dios en nosotros hará la diferencia. Fíjense, por favor, una vez más en Nehemías capítulo 8, el versículo 13. Hablando del segundo día ya, se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. Hermanos, es responsabilidad de todos nosotros, padres de familia, líderes, consiervos, todos los que tenemos algún lugar o alguna ocupación en el ministerio, de ser los primeros que busquemos el estar juntos orando, leyendo la Biblia y entendiéndola para poderla aplicar. Y vemos entonces nosotros que ellos, queriendo entender las palabras del Señor, luego versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día, e hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito, según la práctica de lo que Dios les había mostrado. Verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. La participación, los domingos, cuando venimos a la iglesia, supuestamente, domingo de celebración, de venir juntos a celebrar, a adorar a Dios. La experiencia de venir con el corazón predispuesto, con la mente lúcida, con el deseo, con la sed, con el hambre de Dios. Ahora, quiero que tengamos presente por lo menos 3 motivos o razones que llevaron a que todo esto viniese a ser una realidad. Tomen nota de ello, le va a ayudar. Pero yo veo 3 buenas e impactantes razones por las cuales esta gente experimentó y deseó que la palabra de Dios tuviese cabida en sus mentes y en sus corazones. Mentes, entender, en su corazón, ser convicto, sentir el impulso de la palabra de Dios. Quiero que, por favor, el primer punto lo reconozcamos como la influencia del ministerio de Esdras. Sin perder este capítulo 8 de Nehemías, ponga su dedito allí, por favor. Retroceda unas 3, 4, 5 páginas. El libro anterior a Nehemías es el libro de Esdras. Y fíjese, por favor, en el capítulo 7 y veamos el versículo 10 de Esdras. Vamos a volver después a Nehemías, así que no pierda esa parte. Pero 3 razones buenas e impactantes que llevaron y que motivaron a que esta gente se reuniera, la asamblea como una persona, que luego los hombres de lugar de eminencia, los líderes del pueblo, se reunieran alrededor de Esdras para que entendiesen la escritura, etcétera, etcétera. Fue debido al ejemplo, hermanos, y a la influencia de la perseverancia y consistencia de Esdras. Leamos el versículo 10 de Esdras 7. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahí está el reflejo del corazón de Esdras, hermanos. Por ello el impacto de su ministerio. Por ello, la razón que la gente lo buscara a él, el escriba, el escogido de Dios. Hoy en día sabemos, hay muchos que enseñan la palabra, hay muchos pastores, pero entre pastores hay pastores, y entre maestros hay maestros. Hay muchos hermanos, hay muchos consiervos, pero entre hermanos hay hermanos, y entre consiervos hay consiervos. ¿Qué quiero decir con esto? Escúcheme. Quiere decir aquellos que de verdad y de corazón se han propuesto en su corazón servir a Dios, amar a Dios, seguir su palabra. Y aquellos que, o por conveniencia, o por otros motivos, o intereses creados, bueno, mientras que aquí estoy, pero luego al primer asunto, chaufa, nos fuimos. La perseverancia vale mucho, amados hermanos. Y no puedo yo dejar de decir lo siguiente, pero tengo una estima y un sentido de aprecio muy grande por aquellos de ustedes que tienen tiempo, habiendo dado lugar a perseverar en medio de luchas, en medio de tormentas, en medio de problemas y en medio de cualquier otra cosa, perseverar y perseverar y perseverar, porque eso, hermano, es lo que Dios ve desde el cielo. Y algo más, eso es lo que impacta mi corazón. Cuando escucho, cuando conozco, cuando me siento a hablar con pastores, siervos del Señor, y cuando cuentan su historia, es fácil a veces ver los colores que reflejan el ministerio de una vida bendecida, y cuando uno ve los frutos, y cuando uno simplemente ve el resultado, pero ¿qué acerca de los años de esfuerzo, de trabajo, aún de fracaso, aún de sufrimiento? La perseverancia tiene mucho que ver, hermanos. Y pastores hoy en día que son pastores de ministerios grandes, congregaciones muy afluyentes y ministerios prósperos, pero no fue nunca, piensen, de la noche a la mañana, hermanos. Ni crean que Dios simplemente tiene sus super escogidos y a ellos los bendice sin que les cueste nada. Todos hay que experimentar el pagar un precio alto. ¿Cuántos de ustedes sabían eso ya? Entonces no nos desanimemos cuando vengan los momentos difíciles, hermanos. No nos desanimemos cuando la carga se haga pesada, sino perseveremos y recordemos, este es el ejemplo de Esdras cuando él empezó. Volvamos a leer capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Hemos preparado nuestro corazón? ¿Está Dios preparando nuestro corazón? Estoy muy seguro. Dios está preparando nuestro corazón para que sepamos ser administradores de 100, cuando aún estamos solamente administrando 10, pero esperando que seamos fieles con los 10 para que podamos administrar en el futuro a los 100, y después a los 1000, y quizás después a los 10,000, y después quién sabe quién más, cuánto más. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener más dinero en su cuenta de banco? Levanten su mano y sean honestos. ¿Cuántos quisieran tener más dinero en su cuenta de banco? O sea, supóngase que estoy preguntando porque les quiero dar a todos cheques de $1,000 esta noche antes que salga a su casa. ¿Cuántos quieren que...? Claro. Pues es una pregunta, diríamos, a cierto punto absurda, ¿no? ¡Claro que quiero más dinero! Sí, dígame, ¿cómo? Si le ofrezco un trabajo que le va a pagar el doble del sueldo de lo que está ganando ahorita, ¿cuántos dirían, pues, ¿qué tengo que hacer? Todos queremos más, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para ello? Esdras preparó su corazón para inquirir sobre la ley de Dios. Prepara tu corazón para venir a estudiar la Biblia, para leer la palabra de Dios. Cuando oras, prepara tu corazón. La Biblia dice, toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, porque de allí mana la vida. Prepara tu corazón. Ayer estaba viendo con mis hijos la caricatura que están mostrando a los niños de las historias de la Biblia. Tremendo, el hermano que me la prestó me dijo, mira, esto es para niños, pero si tú te sientas a verlo, te aseguro que te va a tocar el corazón. A mí me ha hecho llorar, me decía este hermano. Y en efecto, muy sencillo la presentación de la caricatura, pero de estas historias que una vez más le tocan a uno el corazón. Cuando aquellos jovencitos hebreos fueron llevados a Babilonia para que fuesen a ser servidores del rey, el Daniel de jovencito no propuso su corazón no contaminarse con las viandas del rey. ¡Wow! Y a través de la historia de su vida, los diferentes reyes, Dios lo puso siempre arriba porque él primeramente preparó su corazón para honrar a Dios y por sobre todas las cosas honrar. Díganme ustedes si eso no es algo maravilloso. La historia de Samuel. Mi hijito ya está llamando a nuestro bebé Samuel. Mi esposo y yo aún no hemos dicho qué nombre, pero él dice, mi Samuel, dice, porque, ¿se acuerdan? Samuel en la Biblia, hermanos. Aquel niño que fue dado como promesa de Dios a su madre que había sido estéril y que un día en el altar de Dios derramó su alma y el sacerdote la creía borracha porque estaba ahí, porque estaba derramando su alma ante el Señor. Señor, si me das un hijo, yo te lo entrego. ¡Qué impacto, hermanos, de esta vida! Desde pequeño, desde que fue destetado, la mamá Ana se lo llevó a Samuel al templo y allí Samuel surgió como un profeta de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a decir, llevan a mi hijo a mi iglesia, a la iglesia que esté allí sirviendo, que vean que ayuda para que algo le nazca en el corazón y veamos de aquí unos años qué cosa puede hacer el Señor? No nos imaginamos. Impacta eso, mueve el corazón, las entrañas de uno. ¿Para qué más la vida se acaba? El trabajo, el negocio, el dinero. No hay nada en este mundo que se pueda comparar al servir a Dios. ¡A servir a Dios! Y yo lo he leído, me acuerdo, en el 92, cuando me invitaron a llevar una serie de conferencias al Perú con la motivación de mover a la juventud en la oración. Me acuerdo que se me asignó a mí la historia de Daniel y bendijo tanto mi vida y anoche mi corazón fue grandemente impactado al ver este joven, desde niño. Y después, 90 años, igual, por doblar su rodilla 3 veces ante Dios. Pero no daría lugar a ceder. Ese corazón Ese corazón que el Señor espera de nosotros, podemos ver que toca nuestro corazón en Esdras, capítulo 7, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y noten, ¿para qué más? Para cumplirla. ¿Para qué venimos a escuchar o estudiar la Biblia si al final no vamos a hacer lo que la Biblia dice? Es que al principio decimos, sí, queremos, pero no hemos preparado el corazón, porque muchas cosas que nos van a decir van a ser fuertes. Van a ser cosas que nos van a zamaquear. Van a ser cosas que nos van a veces a sentirnos que nos hundimos en el asiento. Hay muchos que dicen, hermano, usted estaba tirando unas piedras, y dice, yo me quité, le cayó el que estaba al lado y el otro lado el que estaba aquí al lado, pero de repente cuando me quedé, ¡pum!, me cayó una mera, dice. Dios hablando desde tu corazón. Pues para eso venimos, hermanos. Imagina usted ir a un restaurante muerto de hambre y ver los platos. Y no, pásalo, porque no quiero comer ninguno, pásalo nomás. Se vuelve loco y obisco quizá. Venimos a lo que venimos. Vamos a trabajar, pues, como dice México, ¡órale! Remángate las mangas y vamos a ensuciarnos las manos. ¿Qué significa? ¿Hacer zanjas? Pues hacer zanjas. ¿A pintar paredes? Pues vamos, ¿qué estamos haciendo? Prepara tu corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla. Fue lo que hizo Esdras, noten algo más. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muchos no queremos preparar nuestro corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla, pero sí queremos enseñar. Hermano, deme chance para predicar. Hermano, yo ya, Dios me ha llamado a ser pastor. ¿Pastor de qué? ¿De cabras? ¿Pastor de qué? Hay que ser pastor de tu propia alma, de tu propia familia, de tu esposa, de tus hijos primero. Para mí es fácil decir eso, porque cuando tenía 18 años empecé a ser pastor y era solterón. Y ya Dios se encargó de tener la compañera que me ayudaría en el ministerio. Pero para muchos otros considero que tienes esposo, tienes sus hijos, tienen la carga, la responsabilidad de ser pastores de su hogar. Primeramente, ¿cómo uno podrá administrar la iglesia de Dios si no administra su propio hogar? La gran verdad. Pero lo primero es lo primero. Antes de querer pretender enseñar o predicar o tener estudios bíblicos y querer ir de aquí a allá, prepara tu corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla. Luego que hagas eso, entonces para enseñarla, porque vas a enseñar algo de tu corazón, algo no de la mente que lo aprendiste en el seminario, que lo oíste y que lo repites nada más, pero algo que sale de adentro. Esa es la diferencia entre maestros y maestros, pastores y pastores, y entre hermanos y hermanos. Y luego lo que hicieron fue lo siguiente. Enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras definitivamente hablaría, enseñaría con autoridad, porque experimentaría y daría a conocer lo que él primeramente habría participado. El labrador debe de primeramente comer de sus propios frutos para dar lugar a ministrar, dice la Biblia. Volvamos a Nehemías, por favor, capítulo 8, para concluir, y fijémonos que el motivo de esta grande renovación espiritual en el pueblo de Dios, que quiso oír la palabra de Dios, que quiso entender la palabra de Dios y que cumplió la palabra de Dios, rodeando y buscando a que Esdras le leyera, era porque sin duda la vida misma de Esdras había causado tanto impacto en ellos, debido a ello sus vidas fueron también transformadas. Queremos crecer, busquemos estar con aquellos que quieren crecer. Queremos ser hombres y mujeres de orador, hombres y mujeres de oración, busquemos estar con los que les gusta orar para que se nos contagie, se nos quede algo. Queremos ser evangelistas, júntate con aquellos que tienen pasión por las almas y que predican y que lloran por las almas que se pierden o por las ciudades. John Scott que decía, dame Escocia o me muero. Llegar a ese punto. Yo me he examinado muchas veces en mi corazón y digo, Señor, tú me has traído aquí a Pomona. ¿Es Pomona la ciudad que tú quieres que yo dedique el resto de mi vida? ¿Qué quieres, Señor? Llegar al punto de amar esta ciudad. Decir, Señor, danos la ciudad de Pomona o me muero. Querer plantar nuestros corazones en esta ciudad. Y créanme, no es quizá lo más deseable o lo más llamativo a la mente. Poseo en mi mano una invitación para visitar la escuela de secundaria de la ciudad de Pomona. El primer momento que yo oí acerca de esta oportunidad, mi corazón palpitó fuerte. Mi ser se conmovió y dije, pues eso es justamente lo que estaba esperando. En la actualidad usted sabe que está prohibido en muchos sentidos ir a las escuelas a hablar de Cristo, a orar en las escuelas, etc. Y se ha presentado esta oportunidad para que podamos ofrecernos como líderes de comunidad o padres de familia con concernimiento por los jóvenes que atienden la escuela secundaria aquí en Pomona para ir y dedicar una hora semanal y simplemente caminar por toda la propiedad de este lugar para infundir un poco más de autoridad entre los estudiantes. Hacía mucho tiempo que no entraba a una escuela secundaria y déjeme decirle, el otro día que fui, llevé a mi papá. Papito tiene poco pelo, pero el poco pelo que tenía lo tenía parado ya de lo asustado que él estaba. Las cosas que se veían, hermanos, tremendo. Y mi corazón definitivamente está conmovido y deseo poder ir todas las veces que pueda ir, pero el propósito de mencionarles esto es lo siguiente: usted tiene una visión también sobre su comunidad, sobre su ciudad, donde quiera que Dios la reporte, o aquí en Pomona también, como de esta iglesia, pues usted puede ir como representante también. Sobre todo piden que por favor podamos ir a la hora de la entrada, a la hora de almuerzo, y no es para que coman, sino para que vigilen a esa hora, porque es cuando la gente, los muchachos están por todas partes, se van en los baños, usan drogas, se van a las esquinas a hacer sexo, se van a otros lugares a repartirse condones, se van al carro, se salen de la escuela, vienen de otra escuela a buscar pleito, etcétera. Hermanos, ¿para qué voy a seguir diciendo todas las cosas que hay? Y los policías que hay, policías tiempo completo de la escuela que andan allí, no se dan abastos, otros chaperones que ponen las puertas, no se dan abastos, quieren que padre, familia, líder de comunidad, vayan allí porque realmente es una zona de guerra. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Las escuelas públicas. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir una hora a la semana y poder estar con su presencia allí? ¿Cuántos? De todos los que hay aquí. ¿Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho? ¿Ok? Piensen y oren al respecto. Pero no nos cabe duda, de 300 personas que hubieran aquí ahorita, 7 nada más ofrece, porque así es la situación, ¿ve? Es fácil hablar, decir, pero inclusive estos 8 o 10 que levantaron sus manos, ¿cuántos realmente van a hacer? A la salida hay estas hojas al lado del teléfono público, tómela, ora al respecto, infórmense de todo lo que se habla aquí, y simplemente, pues, manifestar que somos cristianos, y si hoy no damos lugar, Jesucristo dijo, somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y si no hacemos nada al respecto, estamos escondidos bajo nuestras cobijas, en el cuarto de nuestra cama. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que salir afuera y hablar del mensaje de Dios. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Tu presencia en muchos lugares, sin abrir la boca, puede ser de grande bendición, porque estás en espíritu de oración, estás allí. Cuando estuve en la escuela la otra semana, vi a más de una persona que los domingos vienen aquí a la iglesia. Y sorprendieron. Oh, my pastor. Caminando por ahí. Qué tremendo conocer eso. Hay un desfile de muchachos del Junior High que está a 2-3 cuadras en Lincoln, en la avenida con Lincoln y San Antonio aquí, que siempre desfilan por aquí para tomar agua de la fuente de agua que tenemos aquí al lado del jardín. ¿Y cuántos de ellos ya los estoy conociendo rostro porque procuro el estar fuera, el mirar y el saludarles? El otro día hubieron 3 muchachos que estaban allí hablando con Ricardo y pidiendo una Biblia y Ricardo pudo hablarles del Señor y regalarles una Biblia y fueron contentos. Tenemos que estar abiertos, hermano. Somos una iglesia. Sí, que vienen y maltratan. Ahora en la tarde mi papá viene. Oye, mira que unos muchachos están trepados ahí en el árbol, quitando los nísperos y rompiendo las hojas y jugando. Pues sí, o sea, una cosa viene con la otra. Vayamos y que respeten un poco, pero también que vean el amor de Cristo. Así que vemos que es un desafío. Pero vemos que ese desafío ha sido movido por el impacto en nuestros corazones, la influencia de otros hombres de Dios que vemos están llevando ese mensaje. El segundo motivo, segunda razón de impacto y buena influencia que recibieran ellas fuera el ejemplo inspirador de Nehemías. Toma que usted vuelva al capítulo 1 y lea de corrido hasta el capítulo 7 y llegar al 8 y una vez más recordar y hacer fresco en su memoria qué tremendo ejemplo ha sido Nehemías para ese pueblo de Dios. Empezando que dejó su trabajo, que estaba muy bien allá trabajando en el palacio del rey, para ir a tener todo tipo de problemas, pero mantener una visión fija, firme y a ser fiel al Señor y a no dejarse influenciar por tantas otras cosas. Muchos de nosotros tenemos que aprender esa firmeza y ser de ese ejemplo para otros también. La tercera razón de impacto y de influencia para estas personas de querer leer, oír, entender la palabra de Dios era la nueva convicción que había en sus corazones acerca de la justicia de Dios. Nos habla acerca de como cristianos necesitar experimentar cada vez de una manera más fuerte el temor de Dios en nuestros corazones. Oí unas personas que expresaban lo siguiente y cuando lo decían con verdadero dolor. Lo que hoy nos falta en Estados Unidos es volver a recobrar ese temor a Dios que una vez se tuvo. Hoy en día se actúa, se dice, se habla sin tener en cuenta a Dios, sin pensar en el horrendo juicio de Dios que inclusive en muchas maneras, ustedes saben, Dios está queriendo decir algo a esta grande nación de los Estados Unidos. Y la oportunidad, no sé cuánto ustedes pudieron ver o por lo menos oír o algo, las noticias que fueron acerca del funeral del presidente Nixon, que por primera vez en la historia, 5 de los últimos presidentes de Estados Unidos estuvieron presentes allí, que los que están vivos todavía, y escuchar a Billy Graham ponerse de pie y predicar el Evangelio de Jesucristo ante toda esta gente. Tremendo. Pero, una vez más, la palabra no predicada, está siendo oída. La pregunta es, ¿está siendo entendida? ¿Ah? Cuando el mismo presidente actual, Clinton, se pusiera de pie, y lo que él dijera, lo que él hablara y todo lo demás, sin embargo, por otro lado, todas las cosas que están pasando, oía recientemente acerca de lo que significa la gran influencia del gobierno de Estados Unidos, no solamente en todo el esfuerzo de querer propagar el aborto en Estados Unidos, pero que en la actualidad están dando lugar a hacerlo algo en otros países más, proveyendo fondos financieros para que el aborto también se permita y hacer clínicas y otros lugares para el aborto en todo el mundo. Una vez este lugar se envía a misioneros, hoy se envía gente que dé lugar a decir, está bien, tengan, quieren dinero, pues aquí hay dinero para que tengan abortos y para que esto y para que lo otro, y dando lugar a promover todas estas cosas. Entonces existe la grande necesidad de una nueva convicción en nuestros corazones hacia lo que es la justicia de Dios y el realmente experimentar y desear una sed espiritual, tener sed de Dios. Recuerdo la última vez que tenía sed, que su boca estaba seca, que su paladar prácticamente su lengua se pegaba en su paladar, sed, sus labios se le cortean por la sed, 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 y cuando toma agua, uy, las gotitas, uy, el pequeño chorrito, como, ¡ah! Así, así, espiritualmente hablando, estamos sedientos, estamos secos espiritualmente, y lo peor, el gran dilema que se presenta es cuando decimos no tener sed y tener los labios partidos y la lengua pegada en el paladar. Esa es la necesidad en la cual hoy nos encontramos nosotros. No solamente leer la palabra, no solamente oírla, entenderla al punto que afecte nuestra voluntad, el querer hacer lo que la Biblia dice. Es muy diferente cuando dicen, hermano, hagan tal cosa, miren, y ponen presión para que todo el mundo lo haga. Todos ahora traigan, abran, repitan todo, y así, sí, pero por lo menos sacar algo, pero nada se compara cuando de corazón. Yo soy ese tipo de personas que estoy en una reunión como ustedes y el pastor dice, repitan, yo no repito. Levanten sus manos, ¿por qué? Yo las levanto cuando yo quiero. Porque yo soy así rebelde. Pero cuando Dios me humilla y me hace ver, y cuando estoy en esa situación, antes que el pastor o el otro levante y diga, levanten manos, yo ya tengo mis manos levantadas. ¿Ve? Antes que inclusive se repitiera una palabra básica o una clave, un clave versículo, yo en mi mente lo estoy repitiendo. Amén. Así es. Estoy con mi corazón absorbiendo como una esponja lo que el Señor está diciendo. Preparar nuestros corazones, muy importante, al punto que afecte nuestra voluntad. Muchos son los testimonios que oímos de estos, no sé cuántos, 20 o más hombres que fueron este fin de semana a la ciudad de Tijuana, a este congreso de la unidad preparándose para la cosecha. Muchos son los que andan, hermano, tremendo, hermano, estoy listo para esto, hermano, que esto y lo otro. Tremendo. Y mi oración es que eso perdure, que eso no se apague, que eso se contagie, que eso se expanda. Por eso mañana a las 9 de la noche los hemos citado a todos los que fueron a este congreso y a otros hombres que quieran venir a oír y a orar conmigo. Mañana a las 9 vamos a estar aquí orando después de la reunión de jóvenes. Cuando afecta nuestra voluntad, entonces el conocimiento que tenemos tiene un matiz diferente, un toque diferente. Sabemos tanto, pero hasta que no toque el corazón y nos afecta en la voluntad lo que querramos hacer. Una vez más, por favor, leamos lo que dice en Nehemías. Ahora leamos en el versículo 8. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Hermanos, todos los que estamos aquí reunidos podemos entender. La pregunta es ahora, ¿queremos entender? La pregunta es ahora, queremos, Señor, dice. Hace un tiempo atrás repartimos una hoja con un mensaje que es un escrito devocional. Dice: me llamas maestro, pero no me obedeces. Me llamas luz, pero no me ves. Me llamas camino, pero no me sigues. Me llamas vida, pero no me deseas. Me llamas sabio, pero no me sigues. Me llamas justo, pero no me amas. Me dices rico, pero no me pides. Me llamas eternal, pero no me buscas. Me llamas amor, pero no confías. Me llamas poderoso, pero no me honras. Me llamas justo, pero no me temes. Si al final te condenas a ti mismo, entonces, ¿a quién culparás? Tenemos muchas voces, tenemos muchas invitaciones, muchas ideas que vienen por nuestra mente y pensamiento, ideas para hacer esto, ideas para hacer lo otro, ideas para ir aquí, ideas para ir allá, un montón de cosas. Todo es nulo sin la guianza y la dirección de nuestro Señor. Pongamos la palabra de Dios por encima de todo. ¿Cuántos de ustedes que en una época me han dicho: pastor, ore por mí, quizá me voy a transferir a otra ciudad? Pastor, ore por mí porque quizá voy a cambiar de trabajo. Otros: pastor, ore, quizá voy a cambiar de mujer. Se ríe, pero es verdad. Hay personas que están pensando dejar a su esposa, volverse a casar, etcétera. Usted se ríe de eso, pero es una realidad. Una familia muy querida que ya acaban de hace unas semanas de vender su casa y ahora la vez pasada viajaron a este otro estado para buscar trabajo y están con el corazón una mitad aquí, la mitad allá, y los hijos: no, yo no voy. Uno tiene mayor de 18 años y dice: no, yo no me voy, yo me quedo aquí, lo que sea. Los padres dicen: no, ¿cómo te sacas el dinero conmigo? Y todo ese tipo de cosas. Tremendo. Lo más importante es que es la voluntad de Dios. Una pareja que en una oportunidad habían sentido su llamamiento misionero, pero luego caer en lo que es el fiasco de la vida, el embrollo de lo material, de comprarse la casita o el condominio y el carrito y lo que sea, y al final que no va a hacer misiones, sí dice, pero más adelante, más adelante. Me encontré con una persona que antes venía a la iglesia que está completamente perdido hoy, comentando y hablando y citándonos para volvernos a ver. Luego me comenta y me dice de que ha oído de personas que pues tienen problemas, pero que se casaron hace 2 años o 3 años, los jóvenes de aquí en la iglesia, y hoy en día pues dicen: leemos la Biblia, hermano, pero lo que pasa es que no tenemos tiempo en la iglesia porque estamos dedicados a la crianza de nuestros hijitos, que se nos enfermó, y que el doctor, y que las vacunas, y que la esposa, y que pues luego estamos trabajando, que yo no quiero que mi esposa trabaje, entonces estoy trabajando duro, y llego a mi casa ya con sobretiempo, cansadísimo, y al final cien y mil de excusas. Porque es lo más importante, es lo más importante. ¿A dónde podemos llegar nosotros si nos alejamos de la palabra de Dios? Inclinemos nuestro rostro, por favor, para orar. Señor, danos discernimiento, Dios. Ayúdanos para que cada día nosotros busquemos el no desviarnos de tu santísima voluntad, de tu perfecto conocimiento para nosotros, para la verdad, Señor, que es fundamental en nosotros, el leer la palabra, el orar, el buscar el compañerismo, el tener un corazón dispuesto para hablar a otros de ti. Señor, ayúdanos para que seamos constantes en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, por favor, para que tengamos nuestra mente sobria, para que estemos despiertos, atentos, Señor, listos para oír tu voz, y no solamente para oírla, pero para obedecerla, Señor. Como Santiago dice, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Son muchas ya las enseñanzas que nos has dado, Señor, pero si solamente oímos un mensaje hoy, dentro de 24 horas, solamente el 5% podremos recordar. Ayúdanos para que no solamente oigamos, pero para que leamos, para que estudiemos. El porcentaje de retención sea mayor al poner por obra y al enseñar a otros todas las cosas, Señor, que tú nos estás hablando y diciendo. Bendice a los matrimonios que están aquí representados, cuando vemos que en esta época son tantos, Señor, los ataques a los matrimonios, cuando hay tanto problema, falta de perdón, falta de comprensión, falta de ternura, falta de amor entre las personas que una vez se prometieron el uno al otro en el altar el día de su matrimonio. Señor, este sábado van a haber 2 bodas más, el sábado pasado hubo otra boda y otras bodas más para este verano. Señor, ayúdanos para que reconozcamos la importancia de enamorarnos de ti, de encontrarnos contigo en una renovación espiritual, una pareja que se une en el amor de Dios, nada los puede separar. Señor, que estemos cultivando nuestro amor como hermanos y como consiervos y como familia, sumergidos en tu océano de amor, Señor. Una vez más, bautízanos, Señor, con el bautismo del amor, y Permítanos experimentar la fuerza y el poder que tu amor nos da, Señor, para que perdonemos, para que tengamos un espíritu de mansedumbre, Señor, para que seamos nobles, humildes, sinceros, Padre, quitando de nuestro corazón la malicia, la hipocresía, la envidia y la codicia y todas estas fechorías, Señor, y detracciones que hay. Ayúdanos a ser veraces, Padre, y que esta iglesia pueda reflejar tu amor. Ayúdanos, Padre, te lo ruego, y gracias por lo que has hecho y por lo que continuarás haciendo aún en nuestro medio. Te rogamos que nos conviertas en testigos tuyos, Señor, donde quiera que vayamos. Ayúdanos para que hablemos tu palabra, Señor, con autoridad y con denuedo, y para que nada, Señor, nos haga detener de llevar tu mensaje a todo lugar y en todo momento, Padre. Una vez más te damos toda la gloria y toda la honra. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo.